saludo a Jaime Castañeda, hermano del minero José Castañeda. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby, ¿cómo estás?
Bien, Jaime, me da gusto saludarte nuevamente. Jaime, a ver, recuérdanos qué fue lo que sucedió, porque en este mundo que hay tanta información tan rápido, luego pareciera que se nos olvidan las historias importantes, y esta es una de ellas. Recuérdanos qué pasó, Jaime.
Bueno, pues como ya lo habíamos platicado anteriormente, el 23 de enero, pues secuestraron a los compañeros mineros, incluyendo mi hermano, y bueno, de ahí pues inicia toda esta peripecia, toda esta travesía que hemos tenido que vivir las familias, pues en un principio en calidad de desaparecidos y ahora pues ya localizados sin vida, ¿no? hasta esta fecha, 9 de los 10 compañeros que pues desafortunadamente fueron privados de su libertad y bueno, a últimos días, en la semana pasada, se recuperaron los cuerpos de Saúl Ochoa y de Miguel Tapia, y hoy en día sigue en calidad de desaparecido Antonio Esparza. Entonces, pues, eso es en resumen lo que ha sucedido desde el 23 y lo que han realizado las familias para poder recuperar los cuerpos, ¿no? Sí. Exigir a la autoridad y solicitar apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, estamos en esta situación actualmente, Gaby. Sí,
yo había hablado contigo, Jaime, justamente cuando ya habían recuperado el cuerpo de tu hermano, de José. Estuvimos hablando precisamente de José, que hacía ahí este trabajo de minero ya desde un buen rato, entiendo. Además, recuerdo bien que me contabas que ustedes son familias, fue una familia minera, que varios de ustedes se han dedicado también a la minería, y bueno, me hablabas un poco lo que esto significa para ustedes como sustento y como trabajo, también como dedicación laboral. Y estamos hablando de esta mina allá en Sinaloa, de diez mineros, falta uno, Antonio Esparza, por recuperar el cuerpo. Pero a ver, Jaime, me quedo con esto que decías, todo lo que las familias hemos tenido que hacer, y me temo que me vas a contestar con lo que creo que me vas a contestar, que es que pues las autoridades seguramente no están haciendo el trabajo que les toca, y ese trabajo lo están teniendo que hacer ustedes, Jaime.
Claro, hemos tenido que pasar por muchas situaciones que la mayoría de personas con familias o con familiares desaparecidos pasan a diario, ¿no? Desde un principio, cuando nosotros acudimos a las fiscalías, nos damos cuenta de que el sistema no funciona como debería de funcionar, y desgraciadamente así es hoy en México, ¿no? La justicia es una utopía. La justicia para muchos mexicanos, sobre todo los que tenemos que pasar por esta situación, pues no es más que una falacia, es letra muerta. Tenemos un sistema de, pues ahora sí, de justicia, que en el papel parece muy bueno, en la práctica ya no lo es tanto. Entonces, lo que hemos hecho nosotros como familias es, en primer lugar, unirnos todos, y en segundo lugar, exigir a la autoridad, exigir al gobierno que haga su trabajo. Lo dije desde un inicio, nosotros creemos que es una gran oportunidad para el gobierno, para el sistema de justicia, en este caso en particular, y todos los casos de desaparición, ¿no?
Claro.
De recuperar la confianza de la población. No vemos gran actividad. Desde un principio hemos tenido que estar impulsando, que estar presionando, que estar moviéndonos por todos lados para poder tener respuestas, ¿no? Creo que no se vale que se revictimice a las personas, que se tenga a las familias en esta incertidumbre, ¿no? De saber si están o no están ahí. Desde un principio, y desde que nosotros recuperamos el cuerpo de mi hermano, en el caso particular, vimos que había pues algunas cosas que no estaban bien, y se le hizo pues la solicitud al fiscal, al representante de la Fiscalía General de la República, para que pues nos dijera, ¿no? nos dijeran la verdad cómo está la situación, que no le dieran tantas vueltas, porque eso es una revictimización de las personas y no se vale tampoco que se haga eso con la gente, ¿no?
¿Qué pasó en el caso de tu hermano José? ¿Qué es lo que vieron ustedes que no estaba bien?
Pues en primer lugar, de que se nos mandó traer sin darnos información a la Fiscalía General, que se nos practicaron varias pruebas, que se nos den falsas esperanzas. Obviamente se tienen que realizar las pruebas de genética, se tienen que hacer entrevistas, eso lo sabemos. Pero yo no entiendo por qué darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Si ellos habían iniciado una búsqueda, si ya tenían detenidos, si ya sabían que había personas con características que correspondían a las de nuestros familiares, ¿por qué no ser claros con las víctimas? ¿Por qué no ser claros con la gente? ¿Y por qué de esa manera torturar psicológicamente? Porque eso es revictimizar a la gente psicológicamente, manteniéndola en un espacio ahí por mucho tiempo, por un día, ponle desde que nosotros estuvimos ahí con las pruebas genéticas, y al otro día decirnos ese mismo día, en la tarde, que teníamos que viajar a Mazatlán. Obviamente nosotros, o en este caso yo como abogado, te puedo decir que inmediatamente te das cuenta, ¿no? ¿Para qué quieren que vayas a Mazatlán si estás en el Distrito Federal? Obviamente para hacer un reconocimiento
El cuerpo.
de un cuerpo, exactamente. ¿Por qué no hablarlo claramente? ¿Por qué no decirlo como es y dejar de torturar a las familias de esa forma, ¿no?
Así es.
Entonces, es una falta de información y falta de humanidad para mí.
Falta de calidad humana. Recordemos que los 10 mineros fueron raptados el 23 de enero en el municipio de Concordia, en Sinaloa, en un episodio que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atribuye a un grupo de criminales vinculados al cártel de Sinaloa, esta región que se ha convertido en un foco de violencia desde la caída de Ismael El Mayo Zambada en 2024 y todo lo que ha estado ahí sucediendo. A ver, Jaime, yo me quedo con algo. Bueno, te lo dije desde la primera vez que hablamos, obviamente con toda la empatía hacia ti, hacia tu familia y hacia la familia y los amigos de los demás mineros desaparecidos, los cuerpos que ya fueron encontrados y el que falta, que es el de Antonio Esparza. Antes que nada, mis simpatía por delante, pero después viene esta reflexión, tú como abogado que eres, que bueno, pues estudiaste leyes, en principio conoces lo que es el sistema de justicia en nuestro país, cuando ya lo tienes que vivir, Jaime, cuando tienes que identificar a veces incluso esto que se le llaman los puntos de dolor, ¿dónde duele? Dices ahorita, es que cómo nos tratan, el tiempo que nos tienen, el que no nos aclaren las cosas, la forma como nos miran, la forma como nos hablan. Estos puntos de dolor, Jaime, de los que tendríamos que estar hablando en nuestro sistema de justicia y que tú, aun siendo abogado, pues has estado enfrentando también con tu familia, Jaime.
Claro, como abogado lo vivimos a diario. Yo te puedo decir, y también a la opinión pública, que soy, casi la mayoría de las veces, soy asesor jurídico particular y hago un trabajo social también. Entonces, es muy difícil estar de este lado, ¿no? Muchas veces es más fácil para los abogados trabajar como defensa particular en el sistema penal,
Claro.
obviamente. Muy pocos compañeros defienden los intereses de las víctimas. Yo lo he estado trabajando durante mucho tiempo. Sé lo que es, cómo funciona el sistema, sé que hay muchísimas fallas. Sé que el gobierno ha hecho reformas en el sistema de justicia o en el sistema judicial. La reforma judicial, por ejemplo, está mal enfocada porque se tiene que ver. La reforma judicial tendría que haber ido hacia abajo, hacia ministerios públicos, hacia policías, para que integren las carpetas de investigación como se deben de integrar.
Claro.
Nosotros, en este caso, en el mío, vivirlo en carne propia, pues obviamente, te das aún más cuenta de lo podrido que está el sistema, ¿no?
Tal
De
cual.
lo disfuncional que es y de que nunca, nunca se piensa en los derechos de las víctimas. Que existe un tremendo desconocimiento de parte de muchas autoridades, de fiscalía sobre todo, de las leyes que protegen a víctimas, ¿no? La Ley General de Víctimas, la Ley de Desaparición Forzada, que obliga a las fiscalías a recibir, por ejemplo, en este caso de mi hermano, ¿no? obliga a las fiscalías a recibir la denuncia en un delito tan delicado como es este, de desaparición forzada, y que ellos, es increíble que no tengan conocimiento de esta ley o que la ignoren, tratando de obtener algún tipo de beneficio. Y lo digo porque lo veo todos los días, es muy complicado trabajarlo así con ellos, coordinarse con las fiscalías, porque la verdad creen que saben todo, pero en realidad todos somos ignorantes de algunas situaciones. A nosotros como abogados particulares, yo estudié derecho, Gaby, para poder ser parte de la justicia en México. Lo hice porque estoy convencido de que podemos lograr en algún momento llegar a una verdadera justicia, pero en la práctica es muy complicado, ¿no? Vivirlo en carne propia
Sin duda.
es muy difícil y estar peleando por cuando, sobre todo cuando te toca separar el tema afectivo,
Económico,
familiar
claro.
y tomar el tema profesional. Es muy difícil. Y las familias en México, las víctimas de las familias de las víctimas en México lo viven diariamente, ¿no? Imagínate, nosotros como profesionales del derecho, pasamos por una situación complicada. Quien no tiene ese conocimiento, pues con más razón, ¿no?
Así es. Ay, qué importante lo que nos estás diciendo, Jaime, lo lamento mucho, pero creo que dices, claro, te das cuenta de lo podrido que está el sistema y por eso es tan importante hablar de las personas desaparecidas y por eso es tan importante decirle al gobierno, no te indignes porque te están diciendo que hay un problema de desaparición forzada, hay que trabajar con eso y aquí está un caso como el que tú nos estás narrando y lo que ustedes viven día a día. Jaime, como siempre, el micrófono abierto, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Jaime.
No, muchísimas gracias por la oportunidad y dos abrazos de regreso y un saludo a tu auditorio.
Gracias, Jaime. Jaime Castañeda, hermano del minero José Castañeda, de estos mineros desaparecidos allá en Sinaloa. Y así nada más, pues desaparecen, luego ya aparecen. El trabajo que tienen que hacer, como dice él, el trabajo que tenemos que hacer las familias. Las familias. Por eso cuando se habla de la gran problemática de la desaparición en nuestro país, insisto, en lugar de ofenderse, pues hay que mirarlo de frente. Esto está pasando. Y te lo dice alguien que además es abogado, que estudia, que entiende. Porque muchas veces los que no somos abogados no entendemos estas cosas, ¿no? Y ahí está. Ahorita regresando vamos a tener una buena conversación con Postura sobre estos temas.